Estás escuchando Ikupai Nacional Rock.
Y hoy decidimos invitar a el Zoom de Ikupai a una doctora para que nos aclare un montón de cosas que nosotras venimos charlando aquí en el programa o por WhatsApp, ya no distingo bien la realidad de lo que es el trabajo porque es más o menos todo lo mismo en el mismo ambiente. Esto por Zoom y por teléfono, así que... hola, doctora Florencia Brugeser, médica infectóloga. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Forma parte de la Comisión Directiva de la Sociedad de Vacunología y Epidemiología. En las últimas semanas se dio a conocer, creo que a partir de lo de Oxford, de la vacuna de Oxford, esta posibilidad cada vez más cercana de que se encuentre finalmente la vacuna para el COVID-19. ¿Estamos parados frente a una posibilidad cercana o estoy repitiendo lo que dicen otros medios de comunicación? Y si es así, ¿cuán cercana sería esa posibilidad?
Mira, la realidad es que con coronavirus o con el SARS-CoV-2, lo que ha pasado es que ha habido una generación muy rápida de posibilidades de vacunas. Ahora tenemos que tener en cuenta que la semana pasada había 4 en fase 3, que es en esta fase en la que apareció la vacuna de AstraZeneca, la de Oxford, la de Pfizer, la vacuna Moderna. Es decir, que ya se empiezan a probar en mayor cantidad de personas para seguir evaluando, en este caso más que nada, la eficacia de la vacuna. Pero ya hoy hay 6, si uno ve los datos que de la Organización Mundial de la Salud, ve que hay 6 vacunas que ya están en fase 3. Hay más de 140 que están en estudios preclínicos, es decir, que están todavía, en pruebas en animales. Y después ya hay, creo que 18 en fase 1 y, una cantidad que ahora no recuerdo bien, en fase 2.
¿Cuántas fases son? Porque puedo decir 3, digo, por ahí están, o por ahí son 25 fases, sí.
No. La vacuna, en realidad esto es para todos, los medicamentos o todo lo que tiene que ver con productos farmacéuticos tienen distintas fases. Uh-huh. Primero tenemos lo que se llama fase preclínica. Esto es cuando hacen pruebas en laboratorios y en animales. Después pasamos a lo que se llama fase clínica. Esta es la primera fase, es la fase 1, que uno lo que evalúa básicamente es la seguridad de la vacuna. Y esto se hace una prueba en un número muy acotado de personas, que va entre 10 y 50, y vemos si es segura, si no genera efectos adversos muy graves. Ustedes saben que las vacunas son, principalmente para prevenir enfermedades y se aplican principalmente en personas sanas. Entonces tenemos que estar muy seguros de que sean seguras. La segunda fase, que es la que hay muchas vacunas, es la que se llama fase 2. Esta fase 2, lo que probamos es, si fue segura en fase 1 y aprobó la fase 1, pasamos a la fase 2, que seguimos evaluando seguridad, es decir, seguimos evaluando si hay efectos adversos que pueden ser graves o no, pero además evaluamos, por ejemplo, la dosis de la vacuna, que varias de estas vacunas ya pasaron, porque, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca, que es la que ya pasó a fase 3, lo que evaluó distintos, concentraciones de la vacuna. Estas se prueban en un número más grande de personas, que van entre 50 y 500, ¿sí? Y después, si pasan esta fase, pasamos a lo que se llama fase 3. Esta fase 3 es la que ya se prueba en algunos de miles de personas, ¿sí? Que es en la que están estas vacunas. Esta fase 3, si efectivamente, al probarla, administrarla en un grupo más grande de personas, o sea, mayor cantidad, vemos, por ejemplo, esos efectos adversos que por ahí eran muy poco frecuentes y que no lo habíamos visto antes. Si pasa esta fase 3, la vacuna, se puede aprobar, y después ya lo que se llama fase post-comercialización o fase 4 es cuando ya la vacuna se está administrando, sí, en la población general, y que vemos eventualmente se sigue haciendo una evaluación si puede haber efectos adversos, como ahora ya es obviamente a niveles mucho más grandes de cantidad de personas o grupos específicos, si aparece algún efecto que no había sido identificado previamente. Pero digamos que la fase 3 es en la que nosotros vamos a evaluar en esas poblaciones que son importantes vacunar y ver si hay efectos adversos que no habíamos visto antes. Y si pasa esta fase 3, ya pasaría lo que se llama aprobación de la vacuna. Así que son esas 3 fases, con lo cual estamos muy cerca, obviamente, de tener una vacuna que sea efectiva y segura.
Estamos hablando con la doctora Florencia Brugherser, médica infectóloga, con respecto a la posible vacuna del COVID-19. Sí, Barbie.
¿El periodo de aprobación cuánto dura? Digo, una vez que ya está la vacuna, ¿es de acá a 6 meses, de acá a 2 años?
Mira, a ver, una vacuna en condiciones habituales puede tardar entre 10 años es lo mínimo, o sea, lo medio, y algunas vacunas han dado 25 años. En este caso, como estamos en una pandemia, en una emergencia, digamos, el tiempo que se estima para tener una vacuna aprobada y ya digamos, con posibilidades de administrarse en la población es 18 meses. En el caso de que los estudios den que la vacuna es segura, probablemente esta aprobación va a ser en tiempo récord porque estamos en una pandemia y una emergencia, así que seguramente los pasos se van acortando. Ahora hay una plataforma de la OMS, que es la, digamos, creo que es CEPID, la sigla, que lo que hace es, muchas entidades se nuclean para tratar de ir haciendo incluso a veces pasos simultáneos. Es decir, por ahí vacunas que están también en fase 1 y también en fase 2. Esto ha hecho que realmente sea en un tiempo récord generar una vacuna para el COVID que no ha pasado con otras. A ver, la vacuna de la varicela creo que fueron 20 años, la vacuna del rotavirus 11, más o menos lo mismo para gripe, dengue y ébola llevan muchísimos más años y todavía no tenemos, recién ahora se está probando una vacuna para el ébola.
Florencia, hay una posibilidad de que la vacuna surja acá, en Argentina, y también cuando se prueba la vacuna, vos corregime si estoy equivocada, se prueba en una población que es voluntaria, ¿no? Que se registra, a la cual se le da algunos placebo y otros la vacuna, los dos respetando como las mismas condiciones y la misma exposición al virus, y después se evalúa cuáles son los resultados. ¿Cómo funciona esto? Porque yo tengo gente conocida que se anotó, digamos, por ahí está bueno contar esta posibilidad para el que quiero, o simplemente para saber esta cosa de que, bueno, a veces es placebo, a veces es vacuna, después se va viendo en gente en las mismas condiciones, sanos, bueno, y demás.
Claro, es muy importante, digamos, porque a veces pasa que hay incluso un efecto placebo, hay personas, digamos, que estos estudios se llaman ensayos, aleatorizados, porque, digamos, si bien van a entrar todos los voluntarios en un mismo grupo, después ni siquiera muchas veces, la mayoría de las veces, lo importante es que ni siquiera sepa el que aplica la vacuna y el que controla, claro, qué es lo que le está aplicando. Si le estamos aplicando la vacuna o le estamos aplicando el placebo. En este caso, en estos estudios, habitualmente siempre es mayor la cantidad de personas que reciben la vacuna y un poco menor la que recibe el placebo. Pero después lo que controlamos es, esto es en situaciones de la vida real, o sea, va a haber muchas personas que van a estar expuestas, por eso también es importante que esta vacuna se pruebe en el momento en el que está circulando el virus, para ver, de todos los que vacunamos, cuántos se enfermaron, qué tipo de efectos adversos hubo en cada grupo. Entonces, ni la persona, ni el que evalúa, ni el que hace el análisis, al final sabe si recibió la vacuna o se recibió placebo. Obviamente que después cuando uno, el que analiza al final sí lo sabe, pero
claro.
De cuál es la efectividad, la tasa de efectos adversos, todas esas situaciones que nos van a decir que realmente es efectiva o no la vacuna.
Tengo una pregunta. Hace unos días tuve una discusión virtual con un par de personas sobre este tema y no sé si es medio sonso lo que te voy a preguntar, pero no supe qué responder y nadie sabía qué responder. Y es, una vez que la vacuna sale y se aprueba, ¿cuál es el procedimiento para que los países se la den? ¿Hay como prioridades por edad? ¿Es gratuita? ¿Hay como, no sé, una entidad que regule que todos los países tengan cierta cantidad? Porque en el debate era, no, seguro Argentina no llega.
No, bueno, por eso, a ver, una de las estrategias de Argentina para poder estar en esta lista es, obviamente, si los países en los que se hizo esta fase 3, es Argentina, obviamente los países que colaboraron con la aprobación de la vacuna probablemente tengan mayor posibilidades de ser uno de los que el laboratorio va a tener como prioridad para aplicar la vacuna. Después tiene que ver con un montón de cosas, o sea, obviamente que cada empresa farmacéutica va a definir el costo de la vacuna, ¿sí? si bien hay obviamente recomendaciones a nivel de la Organización Mundial de la Salud, que muchas farmacéuticas han dicho que no quieren sacar rédito, sino que el costo sería como el costo de la producción de vacunas, hay algunos otros que no, y también ahí están como un tire y afloje en los países, o sea, van a haber países que ya por ahí están comprando acciones de muchas farmacéuticas para que sean prioridad, para que cuando esta farmacéutica empiece a producir vacunas y realmente es efectiva, para que tenga una cantidad de dosis para ese país. Después, obviamente, que cada país va a definir cuál es la población objetivo y de qué forma se va a aplicar esa vacuna, ¿sí? Obviamente en esta situación de pandemia, la mayoría, lo que va a pasar es que probablemente las farmacéuticas no pongan, la vacuna en la farmacia, como si yo me quiero vacunar, voy y la compro. Probablemente van a ser los países los que van a definir quién va a ser su población objetivo y obviamente en base al riesgo. Probablemente, los países van a definir que los mayores de 60 años van a ser los primeros que se van a vacunar, eventualmente los que tengan algún tipo de comorbilidades, de factores de riesgo, y probablemente el personal de salud porque va a ser el más expuesto. Ahí también va a tener que ver que depende, por eso también hay tantos laboratorios que siguen metiéndose en fase 1, porque uno pensaría, ¿para qué van a seguir haciendo estudios preclínicos si ya vemos que hay 6 vacunas que ya pasaron la fase 2, que están en fase 3, que probablemente sean las candidatas y las que primero empiecen a generar vacuna? Pero como esto es una pandemia, todos los países van a querer tener la vacuna y probablemente no todas las empresas farmacéuticas tengan la capacidad de producir la cantidad de vacunas que necesita todo el mundo. Entonces, ahí, es bastante difícil esto, pero probablemente los países van a definir y probablemente la Organización Mundial de la Salud, saque algún lineamiento sean las poblaciones que se deban vacunar.
Si son los países solos, no me imagino una mesa larga de presidentes tratando generosamente de ponerse todos de acuerdo. O sea, no va a pasar. Alguien le tiene que dar una orden y va a ser la Organización Mundial de la Salud, seguramente.
Y la Organización Mundial tampoco tiene, injerencia. Es como un órgano rector que dice, esto es lo que deberían hacer los países. Y después algún país hace eso o hace lo que le parece al país lo mejor, ¿no?
Es como cuando tus papás dicen, tenés que compartir con tus hermanos. O es una catástrofe o funciona y recompartís con tus hermanos 50-50 y funciona todo.
Sí, claro. Incluso ahora salió un artículo hace poquito que decía que por ejemplo Moderna había dicho que el precio de cada vacuna iba a ser entre 30 y 50 dólares, si mal no recuerdo, por dosis, con lo cual para algunos países es como un precio muy alto por dosis de vacuna. Creo que Pfizer y Oxford y AstraZeneca habían dicho que entre 19 dólares. Entonces, que hay algunos laboratorios que dicen que quieren tener algún rédito con la vacuna y otros que están un poco más en sintonía con la pandemia y dicen, los primeros momentos de la pandemia va a ser al costo y después veremos.
Sí. Doctora, muchas gracias por esta explicación y por charlarnos y por comentarnos. Y esperemos que avancemos de fase y que esté todo bien. Gracias por haberte sumado.
No, por favor, espero que haya sido claro y no haya sido demasiado.
No, clarísimo.
Espectacular. Pasaba por aquí por ICUPAY la doctora Florencia Brugeser, médica infectóloga y forma parte de la comisión directiva de la Sociedad de Vacunología y Epidemiología. Muchas gracias. Seguimos nosotros hasta las 8 de la noche. Estamos en ICUPAY en Nacional Rock 93.7.